En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. España-Georgia, ese es nuestro cruce de octavos de final. En Colonia, el domingo a las 9 de la noche. Hoy, Georgia le ha ganado 2-0 a Portugal, con goles de Carastelia y de Mikautadze, y que además ha sido francamente mejor en el partido que la selección portuguesa, que estaba clasificada ya como primera de grupo, ha salido con una alineación inédita, pero por ejemplo ha estado João Félix, ha estado el bicho. Bueno, pues 2-0 claro para Georgia y será nuestro rival en octavos de final. Georgia tiene un porterazo, está siendo el mejor portero de la Eurocopa, es el portero del Valencia, y ha sido uno de los grandes porteros de la temporada, Mamardashvili. Así que, atención, porque no va a ser fácil lo del domingo frente a Georgia. Bueno, es verdad que los tuvimos en el grupo de clasificación y les metimos 10 goles en dos partidos, 7 en Tbilisi y 3 aquí en España. Y son prácticamente los mismos que van a jugar ahora la Eurocopa contra Georgia. Así que, insisto, hay motivos para estar contento, la fase de clasificación, y motivos para decir, ojito, que es difícil meterle un gol a Georgia con Mamardashvili. En ese grupo, Turquía le ha ganado 1-2 a Chequia, y por tanto, Chequia queda eliminada. Turquía, ahora les contamos, va a jugar su cruce de octavos con Austria, en el otro lado del cuadro de donde está España. Y antes, a las 6 de la tarde, se ha resuelto el grupo E, estaba todo empatado y ha terminado todo empatado, porque ha sido Eslovaquia 1, Rumanía 1 y Ucrania 0, Bélgica 0. Con este resultado, Ucrania, que estaba cuarta, se queda cuarta y, por tanto, eliminada. Vaya Eurocopa más lamentable de Ucrania, con los buenos jugadores que tiene en el equipo, entre ellos Dobik, absolutamente desconocido. Qué mal torneo ha hecho Dobik en esta Eurocopa. Rumanía, primera de grupo, con 4 puntos. Bélgica, segunda, con 4. Y Eslovaquia, tercera, también con 4. Se meten las 3 en los enfrentamientos de octavos de final. Lo dicho, la noticia es que España está en el lado gordo, chungo, duro del grupo, llámenlo como quieran. Ahí están los grandes favoritos, porque en el lado de España está Alemania, con quien nos veríamos en cuartos de final, y luego nos veríamos en semifinales o con Portugal o con Francia, que se supone que solventarán sus compromisos de octavos frente a Eslovenia y frente a Bélgica, y que se verían en cuartos de final. Y el otro lado del grupo, pues es que es absolutamente distinto. O sea, para que se hagan una idea, hay una zona de octavos de final que es Rumanía, Holanda y Austria, Turquía. Bueno, pues de estos cuatro sale un semifinalista. De estos cuatro, Rumanía, Holanda y Austria, Turquía, sale un semifinalista. Y además, Inglaterra, Eslovenia y Suiza, Italia. Pues lo normal aquí sería un Inglaterra-Italia en semifinales, a lo mejor, aunque Suiza está muy bien. Y después, pues verse las caras con Holanda. Y que Inglaterra se metiera en la final, pues, bueno, insisto, son los pronósticos que se pueden hacer. Esto es el cuadro. Cronológicamente, ¿cómo son las cosas? No hay fútbol ni mañana ni pasado mañana. Después de 13 días consecutivos de fútbol, no hay fútbol ni jueves ni viernes. Pero el sábado arrancan los octavos de final. A las 6 de la tarde, Suiza-Italia, y a las 9 de la noche, Alemania-Dinamarca. Muy buen sábado. El domingo es el día que juega España. Juega a las 9 de la noche España-Georgia, el partido es en Colonia. Antes, a las 6 de la tarde, se juega el Inglaterra-Eslovaquia. Para el lunes, 6 de la tarde, Francia-Bélgica y Portugal-Eslovenia. Y el martes se cierran los partidos de octavos de final a las 6 de la tarde, Rumanía-Holanda y Austria-Turquía. Así están las cosas, insisto, después de que se haya cerrado la primera fase de esta Eurocopa, que empezó muy bien, tuvo muy buen fútbol en la primera jornada, decayó en la segunda y en la tercera ha bajado ya considerablemente. Ha sido relativamente emocionante la noche de hoy, pero no ha habido fútbol de altura, ni ha brillado nadie especialmente. Vámonos primero al estadio de Gelsenkirchen, donde está la selección georgiana, donde están los rivales de España, donde está Mamardashvili, el hombre al que hay que batir el próximo domingo. Ahí está Hugo. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Cómo está Georgia? ¿Cómo está el equipo?
Bueno, es una auténtica locura. Todavía no ha salido absolutamente ningún futbolista, ningún miembro de la expedición georgiana por esta zona mixta del Ausalke Arena en la que nos encontramos a esta hora de la noche. Y es que la fiesta sigue dentro del vestuario porque, como decías en la portada del partidazo, ha hecho historia. Hizo historia clasificándose por primera vez para disputar este torneo, la Eurocopa. Hizo historia en la segunda jornada con ese primer punto que consiguió y ha hecho historia ganando a toda una Portugal por 0-2 para clasificarse a unos octavos de final de esta Eurocopa de Alemania, con los nombres propios que has destacado, Georgi Mamardashvili, sin duda alguna el portero revelación de este torneo. Tiene además al máximo goleador, a Mikautadze, el futbolista del Metz, con 3 tantos, y hoy ha resurgido Kvaratskhelia, el futbolista del Nápoles, que no había tenido protagonismo durante este torneo, durante esta competición, y hoy ha sido un auténtico lujo. De hecho, ha sido elegido MVP. Todavía no han pasado los protagonistas de Georgia, tampoco los portugueses, que evidentemente ya estaban clasificados como primero de grupo, pero que no les ha hecho gracia la imagen que han dado.
¿Tú le conoces a Mamardashvili? ¿Es hablador? O sea, cuando salga y te vea, ¿tú crees que va a decir algo sobre el partido contra España?
Yo creo que es su primer año en el que empieza a hablar nuestra lengua, nuestro idioma. Es parco en palabras, se expresa mejor sobre el terreno de juego. Pero bueno, seguro que vamos a intentar pararle y hablar con él, porque es sin duda uno de los protagonistas de este encuentro y de este equipo. Al igual que Georgi Kvaratskhelia, el futbolista del Levante Unión Deportiva, que fue el mejor de Georgia en el primer partido y que en este tercer encuentro también ha estado a un nivel sublime.
Línea abierta con Hugo Ballester en este Georgia Portugal, Georgia 2, Portugal 0, que ha determinado nuestro primer escollo en los cruces de cara a intentar la consecución del título el día 14 de julio en Berlín, el día de la final. Estamos en el partidazo, estamos en directo, esta va a ser una gran noche de radio, una apasionante noche de radio, porque ya está preparado Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buena, Juanma Castaño.
Que ha narrado este partido en tiempo de juego. Voy a preguntaros a todos si os gusta o no os gusta el cruce de España. Manolo.
Vamos, yo lo firmaría antes de venir aquí, pero evidentemente de todos los terceros que han pasado es el que menos me gusta. Pero vamos, firmó jugar octavos con Georgia, no hay que llorar, pero repito, para mí de los 4 que han pasado, como terceros es el más duro quitando a Holanda, ¿eh?
O sea, de los 4 terceros, el más duro quitando a Holanda, pero quizá ha jugado mejor que Holanda. De nombre, tiene menos. David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. No me gusta.
¿No te gusta Georgia?
No me gusta.
Te da cosita. Vale.
Tengo la sensación de que si nos encontramos a ese portero el domingo, España lo puede pasar muy mal.
Cañizares, hola Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tú eres muy fan de Mamardashvili y está haciendo un torneo impresionante, ¿eh?
Sí, bueno, le está sorprendiendo a medio mundo, lo que pasa que a nosotros ya no nos sorprende. En Valencia le tenemos mucho aprecio porque le hemos visto salvar muchísimos puntos y sobre todo esta temporada ha sido brillante, la temporada que ha hecho en el Valencia. O sea, ha sido el jugador más importante en cuanto a su rentabilidad en las acciones, ¿no? No te sabría decir cuántas veces el Valencia ha acabado no perdiendo o ganando un partido por culpa de Mamardashvili. Vamos, esto, repito, ahora en la Eurocopa ya ha explotado, ¿no? Pero aquí, el verano pasado, que estaba en la agenda de varios equipos, yo creo que ya era una oportunidad para que lo quisiera comprar, porque bueno, sabemos que somos un club vendedor y nos duele, pero lo tenemos asumido, ¿no? Que aquí se vende en cuanto hacen algo de talento, enseguida se va a vender. La oportunidad era el verano pasado, ahora lógicamente es más caro,
vale,
pero también está más hecho.
Uzquiano, hola.
¿Qué tal, Juanma?
¿Te gusta o no te gusta?
Sí, a mí me gusta mucho el cruce. Si nos hubieran dicho antes de empezar que jugaríamos contra Georgia en octavos, hubiéramos firmado. Es verdad que ha jugado mejor de lo que dicen sus nombres, pero al fin y al cabo es un equipo de nivel 4 o 5 en Europa, a la que hemos goleado en la fase de clasificación. Yo lo firmo sin duda.
Palomar, hola Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Lo habrías firmado?
Sí, sí, me gusta, pero sin presumir, bien sin presumir, como vale. Decía aquel, ¿no? Estos equipos con una fuerza colectiva, que son casi amateur, que juegan por amor a los colores, tienen también su miga.
Rubén Martín, hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Te gusta el cruce?
Me gusta mucho el cruce, sí. Además creo que es una selección dura, no va a ser un tercero fácil, pero creo que está muy bien, que tiene jugadores de mucha calidad.
Isaac Avilés, Morris, nuestro reportero por las calles del mundo. ¿Dónde estás, Isaac? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal? Pues mira, estoy rodeado de gente muy feliz. Estoy en San Bernardo 22, muy cerquita de Gran Vía, en el restaurante Kinza. Es
Madrid.
Un restaurante georgiano en Madrid, en la capital. Y bueno, como te puedes imaginar, pues aquí la gente está encantada, está entusiasmada porque están viviendo un sueño. Mira, estoy ahora con Lika y con Tamara. Lika es la directora de este restaurante. Hola, Lika, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, lo primero.
¿Me puedes describir cómo estabas cuando acabó el partido, que no paraba de verte sonreír y de abrazar gente?
Bueno, sinceramente ahora tengo muy pocas palabras de lo felices que estamos. Estamos como viviendo un sueño, realmente una historia. Y estamos tan emocionadas que yo ahora mismo estoy en shock.
Oye, Lika, yo he visto aquí a los camareros, que, oye, muy profesionales, porque no teníais puesto el partido y ellos no paraban de trabajar, pero eso sí, iban todo el rato mirando el móvil sin parar, ¿eh?
Sí, sí, esto es así. A ver, han sido profesionales, hemos trabajado, no hemos parado, pero bajo con estos nervios que no se nos notara, pero bueno, algunos clientes lo han notado, pero nos han apoyado incluso. Así que nada, pues es un momento histórico, con lo cual...
Y mira, Juanma, Tamara ha sido muy lista y ha dicho, a ver, ¿qué día puedo librar de la semana? Y lo has conseguido, Tamara, libra hoy, has podido ver el partido.
Encima libro el domingo, así que puedo ver... ¡Paraskelia!
¡Paraskelia!
Así que vamos a ver, yo tengo muchas ganas, mucha esperanza y estoy segura que vamos a ganar a España también. ¡Espero que sí!
Tamara, ¿tu jugador favorito cuál es? Que me lo decías antes, lo tenías muy claro.
Sí, 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 mi Cautaz de 100% para siempre.
Tres goles,
sí, señor.
Lleva, ¿eh? Tres goles.
Y el domingo libras, claro, el domingo sí, sí, reservadísimo.
Sí, para ver, sí, 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 100%. Como hoy, no hemos parado a gritar y uff, ha sido súper emocional.
¿Y cuántos mensajes os han llegado de gente en Georgia? ¿Cómo está la gente por allí?
Muchísimo, increíble. Pues lo mismo, lo que estamos viviendo aquí, están en shock. Están las calles, bueno, todas las familias aquí llamando con videollamadas a los familiares, gritando, están sin voz. Es increíble todo.
Y un resultado, ya para acabar, España-Georgia. ¿Cómo queda ese partido el domingo?
Ay, tenemos el corazón partido, yo al menos, pero por favor, quiero seguir cumpliendo ese sueño que llevamos 30 años, por cierto. Pues nada, espero que se cumpla. Después de tantos años, por favor, un poquito más. Y si ya ganamos España, pues mira.
Bueno, me ponías el ejemplo de Marruecos. Nadie contaba con Marruecos en el Mundial.
Claro, claro, tú fíjate, si Marruecos pudo, ¿por qué no Georgia?
Tamara, ¿cómo quedamos el domingo?
El domingo ganamos, ganamos. Que vamos a decir, últimas palabras sería que sí, es Gapris Bolo, que Tilia.
¿Qué sí. significa eso?
A ver cómo se traduce, es una canción que siempre lo ponen junto con el himno, el que hemos puesto también antes en el restaurante. Vale, es que nada, que es siempre es como final del cuento, es feliz siempre.
Bueno, pues así está el ambiente, Juanma. Muy bien. La gente pues muy contenta aquí.
Los
Kinza.
Georgianos en Madrid, evidentemente, que están disfrutando de la fiesta y lo que les viene el domingo. Atención a esto, es la primera reacción de nuestro entrenador, de Luis de la Fuente. Y habla ya, en declaraciones que acaba de servir la Federación Española de Fútbol, sobre nuestro rival, sobre Georgia.
Máximo respeto por un gran rival que ha hecho un gran torneo, un grandísimo partido hoy derrotando a Portugal. Tendremos que dar nuestra mejor versión, pues para tener las opciones de pasar y ganar este partido. Y hay para que tener mucho cuidado. Luego además la experiencia de haber jugado ya tres partidos en un europeo, pues y la seguridad que te da haberte clasificado con este carga de motivación que han tenido extraordinaria al haber superado, insisto, un grandísimo rival como está en Portugal, pues les va a hacer todavía más peligrosos.
Está Carrasquelli ahora en rueda de prensa, allí en Gelsenkirchen. Todavía no sale nadie, ¿verdad?, por la zona mixta del estadio, Hugo.
No, todavía no, Juanma, todavía no ha salido ningún protagonista de Georgia, sí que han desfilado algunos portugueses como Vitinha, Rubén Díaz o también hemos visto a Gonzalo Ramos, pero de momento los protagonistas georgianos no han aparecido por aquí.
Pedro Martín, Georgia, que tiene los mismos habitantes que Madrid, ¿no?, más o menos.
Tiene 3 millones y medio.
3 millones y medio, que
incluso son menos, porque recuerdo que hay dos regiones de Georgia que el Estado no controla, unos Abjasia y otros Osetia. Así es que son 3,5 millones oficialmente, pero son menos.
Y una colonia en España.
Por todo el mundo.
Hay mucho georgiano por todo el mundo. Y que fue un rival sencillo en la fase de clasificación.
Sí,
viendo hoy el partido contra Portugal, no reconozco a esta Georgia respecto a lo que le vimos en Tbilisi y lo que le vimos aquí en el partido de España.
Sí, digamos que nos hemos enfrentado varias veces en los últimos años. Hace dos fases de clasificación también nos tocó Georgia. Entonces sufrimos más porque digamos que ellos iban como de selección menor, y iban más de etapa, o sea, se defendían más. Y en esta última fase de clasificación, digamos que el fútbol ha crecido, han ido un poco más de valientes, y claro, por ir de valientes en España le metió 10 goles.
Oye, os lo pregunto a todos, ¿qué descompensado ha quedado el cuadro? O sea, es una cosa realmente flagrante.
Sí,
o sea,
es una realidad, pero esto es el fútbol. Si no hubieras cometido errores, algunas selecciones grandes, pues no estaría tan descompensado.
La ha liado Francia, sobre todo la ha liado Francia.
Claro, la ha liado Francia, que mira, podía ir por el otro lado del cuadro, podía ir por el lado del cuadro derecho, por así decirlo, Francia, Inglaterra y Holanda, y por el lado izquierdo podía haber ido Alemania, España y Portugal, pero, oye, los errores se pagan y te toca lo que te toca.
Sí, sí. Lo que pasa es que estamos, ¿sabes lo que pasa? Que yo, perdona, claro, la sensación que tengo es que nosotros lo hemos hecho todo perfecto, hemos conseguido 9 puntos y estamos pagando nosotros los errores de los demás.
Es que te comparas con Holanda, Juanma, y pero si es que Holanda, tampoco que esté espabilado, está en semifinales.
Efectivamente, que Holanda los errores los ha rentabilizado muy bien. La derrota de ayer le ha venido fenomenal. Luego, obviamente, hay que jugar, pero es un cuadro en el que tú firmarías antes de la competición. Pero repito, aquí hay que ser mejor en 90 minutos, lo llevo diciendo todos los días. Y 90 minutos es muy poco tiempo como para que el que es mejor a veces no se le complique y no sea capaz de demostrarlo, ¿no?
Que con el mal rendimiento que ha tenido Inglaterra, yo creo que los cuatro primeros favoritos están por este lado. Yo pondría ahora mismo a Francia, Alemania y Portugal junto con nosotros por delante de Inglaterra, Italia, Holanda y todos los que están por el otro lado. Entonces va a ser una pena que solo uno de esos cuatro pueda llegar hasta el final.
Se lo decía yo ayer a Juanma, estamos rajando de Francia e Inglaterra y nos podemos encontrar una final Francia-Inglaterra.
Totalmente, totalmente. Es que no es para nada disparatada.
Una cosa más, he mirado las casas de apuestas, está Inglaterra la primera favorita. Claro, esto tiene su trampa y es que como tiene un camino despejado, se supone que entre Francia, Alemania y España se van a pegar, se van a quitar ese favoritismo. Y hoy en día Inglaterra es la primera favorita en las apuestas.
Esto porque también esto es muy español, pero vamos, en condiciones normales España sigue siendo bastante más favorita que el resto, visto lo visto.
Bueno, es la única que ha hecho 9 puntos, ¿no? Sí, es el único pleno.
Y ya, al margen de lo numérico,
claro, no solo eso.
Son las sensaciones de lo que hace España y lo que han hecho el resto.
La profundidad de equipo que tiene, la cantidad de alternativas, la energía que traslada el equipo, la cohesión, buen ambiente y objetivo principal muy claro que tiene el equipo. Hay muchos alicientes ahora mismo en esta Eurocopa para España, esa es la realidad. Y luego pasará lo que tenga que pasar, porque repito, pues es un partido, ya veremos, pero los alicientes son los más...
De todas formas, Juanma, estás hablando del cuadro, ya hablabas de Ucrania, que no sé quién decía, no sé si lo has dicho tú, que ha decepcionado.
Sí, totalmente.
Es verdad que ha decepcionado, pero a mí me parece una injusticia que Ucrania con 4 puntos se quede fuera y se meta en equipos a octavos con 3. Es una cosa que la UEFA tiene que controlar.
O sea, que tú crees que debería tener más importancia el puntaje, digamos, que la posición. Sí.
Poner
una salvedad, sí, puede ser, que si hay un cuarto...
Cuando en atletismo entras por tiempo.
Los dos
tiempos,
primeros clasificados de cada grupo y luego los cuatro que más puntos sumen.
Sí. De todas formas, nos obvio para decir que Ucrania ha sido decepcionante, especialmente Dobik, O sea, Dobik, que es el máximo...
Han hecho 4 puntos, Juanma.
Sí, el máximo goleador de la Liga Española, que de verdad ha hecho un torneo francamente
flojo. Para mí ha sido más decepción Lunin en Ucrania, que el primer partido lo sentaron después de 2 errores que le han costado la Eurocopa a Lunin.
Que realmente...
Yo estoy muy contento con el lado del cuadro, perdona, Guille. O sea, yo, el cobarde que lleva dentro no quiere a Alemania en la final y no quiere a Francia en la final. Con lo cual, si nos echan en cuartos o en semis, a mí me vale. Yo no quiero perder una final.
Iba a decir que decepciones hay muchas, porque Ucrania... Pero bueno, ¿cuánto esperábamos de Ucrania? O de Croacia, que sabíamos que era una selección importante. Bélgica, para mí, que ha acabado hoy... No digo pidiendo la hora,
espera. Hugo Ballester, Hugo. Esta es la zona mixta de Gelsenkirchen.
Son, Juanma... 8 futbolistas de Georgia que salen con un altavoz dando saltos, cantando, gritando por la zona mixta de este estadio de Hell's Kitchen con la alegría del pase a los octavos de final. Ha hecho historia Georgia y los jugadores lo están celebrando en estos momentos.
Es el sonido en directo desde el estadio donde ha terminado el partido y donde está la noticia y donde está el rival de España. Por cierto, Rubén Martín tiene un amigo que es TikToker, que es streamer, que es súper famoso.
¿Quién es?
Por ejemplo, en la Kings League. Se llama Temo.
Ah, sí, claro, yo lo conozco.
Temo, que juega en el equipo de Ibai, en el Porcinos.
Madridista, además.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, sí.
Hola, Temo, muy buenas.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, familia?
Muy bien. Eres georgiano y español, ¿verdad? Pero nacido en Tbilisi, en Georgia.
Y madridista.
Bueno, español todavía no, en ello estoy, pero sí.
¿Pero cuántos años llevas aquí?
Aquí llevo más o menos unos 16 años. Vine con 14 años ahora.
¿Y a qué esperan? 30, sí. ¿A qué esperan para hacerte español? ¿Cuántos años hay que estar?
No, yo soy el culpable que no me pongo a hacer el papeleo. Porque es mucha faena, pero bueno, en ello estoy ya.
Vale. O sea, y eres muy de la selección de Georgia, ¿no? O sea, te has vuelto loco hoy, ¿no?
Obviamente. Más que nada, muy de la selección georgiana, sí, pero más que nada es más georgiano, porque para nosotros lo que ha conseguido Georgia este año ha sido un auténtico espectáculo. Nos clasificamos la primera vez en nuestra historia a una Eurocopa y conseguimos clasificarnos en los octavos de final ganando a Portugal con la presencia de Cristiano Ronaldo en el campo. O sea, para nosotros esto ha sido ni en nuestros mejores sueños, y claro, la verdad es que estamos viviendo una auténtica locura.
Los georgianos sois muy patriotas, ¿no? Sentís mucho el país, ¿no?
Sí, sí. Yo daría la vida por mi país, la verdad, y eso, sí. Sentimos mucho las raíces de donde venimos.
¿Toda tu familia es georgiana?
Sí, absolutamente todos. Mi madre, mi hermana y yo. Y bueno, yo nací en Georgia, estuve 14 años viviendo allí, y bueno, por cosas de la vida.
¿Te viniste por la ocupación rusa de 2008?
Bueno, más o menos. Más que por la ocupación, para buscarnos una vida mejor. Se vino primero mi padre aquí, bueno, porque ahí la vida en Georgia, bueno, pues es un poco complicado. Y luego estuvo unos años mi padre viviendo aquí, 6 años, y después vinimos mi madre, mi hermana y yo.
¿Conservas amigos en Georgia? ¿Tienes?
Sí. Sí, por supuesto. Amigos, familia.
¿El nivel de vida en Georgia cómo es? ¿Es un nivel medio? ¿Es un nivel medio-bajo? ¿Cómo es?
Yo te diría que no hay nivel medio. O tienes mucho poder adquisitivo lo pasas francamente mal.
¿Sí?
Sí. Y yo te diría que hay más pobreza a día de hoy que la gente que vive muy bien.
¿De qué vive sobre todo Georgia? ¿Qué es lo que más explota Georgia?
La gastronomía, el vino. Somos un país muy de vino.
Coño, me gusta Georgia.
Sí. Te recomiendo que vayas alguna vez porque es un país muy turístico.
Estuve
bonito.
Estuve con Lama, estuve en Tbilisi. Me pareció, por cierto, una ciudad preciosa. No me la esperaba así.
Sí, pero si lo visitaras a nivel turístico con más días y tal, yo creo que te sorprendería. Es un país que te sorprendería muchísimo.
O sea, allí ahora mismo puede haber gente en la calle celebrando el pase a octavos, ¿no?
Puede no, es 100% que hay gente en las calles, pero vamos, ya se está viviendo. ¿Con qué ejemplo te pondrías? Es que no te puedo poner un ejemplo, sería como esto, porque no, o sea, no me imagino. Como ojalá estuviera yo allí.
¿Cuántas posibilidades le das a Georgia en el partido del domingo contra España?
Pues las mismas que le daba contra Portugal, que pues mínimas.
Hombre, no compares. Portugal ya estaba clasificada y era primera de grupo, no se jugaba nada, y nosotros nos jugamos seguir en la Eurocopa.
Sí, efectivamente, pero ya es que enfrentarte a Portugal es como, además el factor cristiano influye mucho, pero bueno, te diría que muy pocas, un 10%, pero ¿por qué no soñar? Claro. Contra Portugal tampoco creíamos que iba a pasar esto, pero al final la esperanza es lo último que se pierde, y ojalá podamos rascar algo, que por cierto, yo soy muy de la selección española también, pero no porque viva aquí ahora. Desde pequeño soy muy de la selección española porque yo me hice del Real Madrid por Raúl González Blanco. Siempre ha sido mi ídolo, desde que tengo uso de razón. Entonces soy del Madrid, de la selección española, desde que tengo uso de razón.
Vale, pero el domingo de Georgia, porque claro, porque eres georgiano y porque lo sientes.
Efectivamente.
Oye, Temo, ha sido un placer saludarte y conocerte,
Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis una muy buena noche, y el placer ha sido mío por el trato, que vaya muy bien.
Joder, qué maravilla, qué educación. Un abrazo, Temo, gracias, hasta luego.
Gracias a vosotros.
Un georgiano que está triunfando en España con millones de seguidores, y que acaban de escuchar ustedes
en el
partidazo.
Sí. Hombre, hay una colonia muy grande de georgianos en nuestro país, concretamente en Madrid.
Bueno, muchos.
Ya te conté yo el otro día que la segunda madre de mis hijos es georgiana, que ha sido la que ha criado, y vamos, no te imaginas en mi casa lo que había esta noche.
Claro.
Aquello era una alegría, una algarabía absoluta, porque los georgianos es verdad lo que te acaba de contar, se sienten, no sé por qué, por su forma de pensar,
hombre,
muy identificados con España.
No, ah, con España, pensé que sí, se sienten muy georgianos, lógico, España. Porque se tuvieron que defender, o sea, quiero decir...
No, digo que se sienten muy identificados con España, dicen que los españoles les hemos recibido bien, claro. Date cuenta qué bien hablan el castellano. Date cuenta con qué...
Mucho
con
mejor que nosotros el georgiano, ¿eh?
Vamos.
Muchísimo mejor, ¿eh?
O sea, mira, yo por ejemplo, la señora Leila, que ha cuidado toda la vida a mis hijas,
¿sí?
Yo les decía, háblelas en georgiano para que las niñas aprendan. Desde pequeño. Y bueno, han aprendido tres palabras. Y en cambio, Manolo, ella sabe castellano perfecto.
Manolo, no pasará. O sea, yo estoy convencido que España va a ganar. Pero en caso de palmar, ¿sería un fracaso para ti el papel de España?
Monumental.
¿Sí? Aunque jueguen bien, como vienen jugando.
Monumental.
¿A dónde quieres llegar?
No, digo que el domingo, si puede ser, que se mantenga en el estadio para que tenga buena cobertura, no sea que palme España.
Habrá
que
escuchar. Tírate de la luchoneta.
Lo que estás diciendo es que el domingo no te vale eso de que tengo que viajar, se corta el Quantum, no entro en antena.
Correcto.
¿Quieres a Lama disponible todo el programa?
Todo el programa,
domingo
de principio a fin.
Me quedo de principio a fin.
En caso
de palmar. También te quiero escuchar a ti si España pasa la siguiente.
No te vayas.
Perdona.
Digo que
de
dirás,
este programa, el único que dijo que iba a ganar España la Eurocopa fue Miguelito y yo.
La porra sí, es sí, verdad.
Miguelito
estar,
y yo.
Estar deseando que palme, pero no, me parece bien.
Pero es que,
escúchame,
son vidas
pero
paralelas.
Deseo que si España gane, también eches la vista atrás y entonces te das
correcto, y lo
del
haré.
Fracaso de tu amigo Luis Enrique,
y lo haré.
Que no ganó nada con la selección.
Vamos a dejar el tema ya Luis Enrique, tío. Vamos a superarlo, ya estamos.
Me la sacaba la luchoneta.
También es verdad. ¿Quién dijo luchoneta? Luchoneta lo dijo Rubén,
sí,
¿no?
Las viudas de Luis Enrique, pues ahí está.
Las viudas
está
todavía, ¿no? ¿Cómo suena eso? Madre mía. 11 de la noche y 56 minutos. Bueno, pues se ha terminado la fase de grupos de la Eurocopa y ahora vienen las eliminatorias. Veremos... otro tipo de fútbol, seguramente. Veremos una cosa como más emocionante. ¿De goles qué tal ha ido la primera fase, Pedrito? ¿Ha sido una...?
Pues ¿sí? al final han sido pocos.
¿Pocos?
81 goles, 13 menos que en la primera fase de la Eurocopa anterior.
¡Ostras!
Y más o menos una media de 2,5 goles por partido, que
es por
más,
ejemplo,
más o menos baja.
Te estaba diciendo yo, Juanma, las selecciones que me han decepcionado, nadie más que Francia e Inglaterra, que eran... los que teníamos previsto que llegaran más lejos han marcado 2 goles en 3 partidos, tanto Francia como Inglaterra. Ahora quedaba Pedro el dato de los goles. 2 goles han metido cada una de las 2 selecciones favoritas al triunfo final.
Hoy Francia un autogol y otro de penalti y son casi 5 horas jugando, ¿eh? No ha estado nada bien.
Oliva ha narrado el República Checa 1, Turquía 2. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. ¿Qué
partido
tal?
Que ha estado marcado por una expulsión de un jugador de Chequia a los 20 minutos. Yo creo que iban 20 minutos de partido, por ahí, ¿no?
Sí, sí. Justo. Minuto 20.
Minuto 20 de partido.
La expulsión más temprana en la historia de la Eurocopa.
Sí.
Por una tontería. Esas cosas que irritan a Pedro Martín, un jugador, Vladimir, el centrocampista Antonín Barak, que después de una primera amarilla, que era clara por un agarrón, va a una disputa de balón con 2 contrarios. El hombre pisa donde puede, pero se encuentra con la bota del rival del turco y el rumano Kovács decide dejar con 10 a la República Checa. Aún así, los checos han vendido muy caro el partido y han estado hasta el final metiéndole en problemas a una Turquía que ha jugado absolutamente encogida, con un Arda Güler que hoy ha sido titular y que ha estado discretito, la verdad, un par de disparos desde fuera del área y un gol que ha amarrado solo en área pequeña, una pelota fácil para empujarla y que se le marchó por debajo de los pies. Y Turquía ha sufrido prácticamente hasta el 94,5, porque lo tenía embotellado a base de balonazos al área y de centros laterales de los jugadores checos sobre el área turca, y al final, en el minuto 94, han encontrado la tranquilidad con el gol de Tosun. Pero durante algunos minutos pensábamos que el rival de España salía de aquí, porque un gol de la República Checa lo hubiera cambiado todo y hubiera metido a los checos en la siguiente fase. La República Checa queda eliminada. Turquía, tan feliz, se han ido los jugadores de turcos hace tan solo un instante, tan feliz del estadio de Hamburgo, entre otras cosas porque tienen un cruce en el que creen que pueden hacer algo frente a Austria en Leipzig en octavos de final.
Oye, no hemos dicho nada de Portugal, por cierto. De la derrota, hoy con una alineación nueva, con João Félix titular, que ha estado bien en la primera parte. En la primera parte ha sido el mejor, desde luego.
Sí, el mejor de Portugal.
El bicho titular. Primera derrota, creo, de Roberto Martínez, si no me equivoco, después de 12 partidos con la...
perdió un amistoso con Croacia.
Eso, en partidos de competición llevaba 12 victorias en 12 partidos, los 10 de clasificación más las dos partidos de esta Eurocopa, pero es Ya había perdido algún amistoso.
Vale. ¿Qué os parece que lo que ha hecho Portugal?
Yo tengo, no vale, esto es periodismo ficción, no vale, pero nada, ¿no? Yo tengo la sensación de que si se jugase en la vida con el equipo titular no hubiesen palmado el partido de hoy. Pero
le da más valor a lo de España, que incluso el día que pone suplentes también gana.
A eso voy. España ha demostrado que la unidad B, incluso la suya, es más competitiva que la del resto, a lo mejor, ¿no?
Sí, bueno, igual Albania es peor que Georgia también, ¿eh?
Lo que ha hecho Bob Martínez es lo que hizo De La Fuente el otro día. Cambiar de equipo, estás clasificado, un rival en teoría asequible y te la han liado. A mí no me ha gustado nada lo que ha hecho Portugal, ¿eh? Porque incluso con la unidad B y con los suplentes tienes que dar mucho más de sí. Tiene un punto humillante esa derrota frente a Georgia, que es a veces, nuestro rival, pero no deja de ser Georgia.
Primera vez que Cristiano... Yo no acabo de entender por qué la unidad B en este tipo de selecciones... Cuando le dan el tercer partido de la fase de grupos, teóricamente lo que tiene que hacer es demostrar y decir al entrenador, oye, que estoy aquí si me necesitas. Y sin embargo, su rendimiento normalmente es pobre en la mayoría de las selecciones. Es como que juegan más relajados.
No, es que baja el nivel, claro, se nota.
Aparte de que baje el nivel, no tengo duda, los que juegan en general, los que juegan son mejores que los que no juegan, en general. Pero que tampoco veo que las unidades B se dejen la vida para demostrar, oye, que si tienes alguna duda estoy aquí, si te hago falta.
Yo es que no creo, la rotación masiva nunca te acerca a la excelencia.
Y que yo creo que es más, disgusto de que no estoy jugando y ya seguramente no voy a jugar, ese bajonazo, que en definitiva, oye, estoy aquí para por si me necesitas.
Yo es que creo que juzgar al plan A por el plan B es como juzgar al Madrid de Copa y al Madrid de Liga. Es que son dos equipos distintos.
Totalmente.
No tiene nada que ver, sí, estoy contigo.
Sí.
Pero vamos, que en otro país hace lo que ha hecho España y nadie tendría dudas de que se plantan en la final.
Al bicho no le han pitado un penalti clarísimo por un agarrón en la camiseta continuado en la primera parte.
El bicho está un poquito ya...
Se ha pillado un rebote, ha visto tarjeta amarilla, pero un enfado gordo, ¿eh?
El otro día estuvo muy generoso, quizá porque quería batir el récord este de ser el máximo asistente.
No tenga dudas.
Pero hoy quería marcar, ¿eh? Hoy en
pues no ha marcado, no ha marcado.
Hoy se le veía.
Primera vez que en una Eurocopa, en un Mundial, no marca en la fase de grupos.
Buah. Bueno,
anoche va a pasar.
Eso quiere decir que va a jugar la próxima.
Y es la undécima que juega, efectivamente. Y luego, por cierto, recordar que hoy Cristiano ha llegado a los 50 partidos entre Eurocopas y Mundiales. Es una cifra para un jugador europeo bestial.
Qué animalada.
Porque el siguiente es Vestager con 38.
Qué animalada. Pedrito, ¿quieres decir algo más de la fase de...?
Sí, bueno, recordar que ha habido dos selecciones que han quedado primeras de grupo. ¿Sí? Sorprendentemente, una Austria...
Pero Pedrito.
Estamos en tele también.
Estamos en YouTube. Si tú levantas el papel donde tienes los datos y lo pones delante de la cámara, los que están en YouTube dicen, correcto. ¿Este tío qué hace?
Sí, correcto.
Dale la vuelta al papel, que lo leamos.
Ya lo bajo. Claro. Lo que pasa es que como tengo que ir de arriba abajo, pues entonces luego lo voy bajando.
Vale, perfecto.
Bueno, pues eso.
Hazlo como tú quieras, que esto es radio. Venga,
dos selecciones que han sido primeras de grupo, sorprendentemente, una Rumanía, que no quedaba primera de grupo desde el año 98 en el Mundial, con Hagi, evidentemente, y Austria, que no lo hacía desde 1978, en aquella selección del Mundial de Argentina que nos eliminó a nosotros. Luego recordar, 21 revisiones VAR, en la última Eurocopa fueron en toda la Eurocopa 18, ya llevamos 21, y España, la única selección que tiene tres victorias, recuerdo las tres campeonas que ganaron los tres partidos de la primera fase, Francia en el 84, España en 2008 e Italia en la última Eurocopa, que Italia ganó los tres partidos, no recibió ningún gol y luego fue campeona.
Vamos camino de ello, ojalá. Gracias, Pedrito, un abrazo.
Venga, chao.
12:03, para cerrar con la Eurocopa, dos conexiones, Antoñito Ruiz y Javi Gómez. Antoñito, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Volviendo de Frankfurt a Düsseldorf y después de un partido que...
Eslovaquia-Rumanía.
Sí, que los malpensados, muchos, creían que era un partido ideal para el Biscotto.
Qué malpensados, ¿eh?
Claro, porque les valía el empate a los dos y al final ha acabado en empate a los dos, pero...
yo pensé que se abrazaban todos ellos al final.
No, pero la película del encuentro, por ejemplo, si era un Biscotto, son grandísimos actores, porque no ha aparecido hasta el final, un poco, que ya se han dejado ir, que ha dicho, a ver si vamos a meter la pata, yo no he visto en ningún momento, de hecho se puso por delante Eslovaquia y tuvo que remontar en Rumanía para empatar el partido. Decía Huguito la salida de fiesta ahí en el campo, la de los rumanos ha sido igual, en la zona mixta, con un altavoz, bailando, está el vídeo por ahí colgado en nuestros grupos, o sea, una maravilla, porque yo creo que ni ellos mismos pensaban que podían clasificarse como primeros de grupo. Hemos hablado con Hadji, el futbolista del Alavés y el hijo de Jika Hadji, y con Ratiu, el futbolista del Rayo Vallecano, hablando un poco de la alegría de la fiesta y también de esa sospecha de amañito, ¿no? De biscotito.
Biscotito.
Biscotto.
No, llega Hadji a esta zona mixta, muy pocos esperaban que fuerais primero y por eso celebráis, ¿no?
Sí, sí, claro. La Europa no conoce, pero está bien así porque no hemos hecho nada hasta ahora y es el primer torneo para nosotros que como equipo. Y al final, yo pienso que estamos en un grupo muy talentoso, que todavía no jugamos a nuestro potencial máximo. No tenemos experiencia todavía de Eurocopa, pero yo pienso que tenemos mucho talento. Y el cielo puede ser nuestro límite.
Llega Ratiu, se hablaba mucho de que el partido iba a acabar en empate, al final ha acabado en empate, pero se ha visto que no era algo pactado, ¿no? Porque ha habido alternancia, habéis tenido ocasiones.
Sí, hemos salido desde el primer minuto a ganar, se nos ha puesto cuesta arriba y bueno, ha sido un palo muy duro, pero nos hemos sabido reponer y hemos empatado rápido.
Y al final os venía bien a los dos, ¿no? El empate, digo, tanto a vosotros como al rival, ¿no?
Sí, sí, pero sinceramente no veníamos a empatar, veníamos a ganar los tres puntos, nadie te regala nada y bueno... Por suerte hemos quedado primero, es que era el objetivo.
Claro, por suerte, claro que...
Por suerte.
Qué mala pregunta.
Pero es verdad que no ha atacado, ¿eh?
Yo te digo la verdad.
Sí, sí, viendo el partido, no lo parece.
Yo he visto el partido y hasta el minuto 70
sí.
Había poco pasteleo.
Han atacado más que en el otro, sí, Ucrania-Bélgica, que ha sido bastante flojo.
No solo atacarse, Guillermo, sino que se han dado pataditas.
Sí.
Pero que es lo normal, Hasta el clásico partido que los dos equipos empiezan sin mirar el resultado y que poco a poco van cesando las hostilidades y la última media hora no se juega o los últimos 20 minutos. Claro. Esto es lo normal,
sí,
en fútbol.
Más o menos estaba escrito. Gracias, Antoñito.
Hasta luego.
Hasta luego. Javi Gómez, hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Nada, muy rápidamente, un apunte de Ucrania-Bélgica, Ucrania fuera de la Eurocopa.
Sí, lo decía Guille, un partido que intentaré borrar de mi mente, a ver cómo lo consigo, porque Ucrania, que necesitaba ganar...
No te preocupes, eso con dos o tres resacas se te borra todo.
No, es que el partido ha sido malísimo.
Que pide paso Hugo Ballester.
Sí, está viniendo ya Georgi Kochorashvili, el futbolista del Levante, el centrocampista de Georgia. Georgi, en directo para el partido de la cadena COPE, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Y enhorabuena porque seguís haciendo historia.
Muchísimas gracias, y esa historia es por el trabajo, por creer en nosotros, y nada, vamos a seguir haciendo lo que sabemos, que es pelear, es tener balón, sin balón, lo que sea.
Habéis competido una barbaridad, un hecho histórico el jugar vuestra primera competición, vuestra primera Eurocopa, y habéis hoy derrotado a toda una Portugal para meteros en octavos de final, y además contra España, increíble.
Exactamente, nada, sin palabras, porque ahora mismo estoy sin emoción porque lo he dejado todo en el campo, como yo, así mis compañeros. Estoy orgulloso de ellos, de mi país, y nada, vamos a seguir mejorando en esos cuatro días para competir con un gran equipazo como es España.
Octavos contra España, ¿podéis ganar a la selección española?
Lo vamos a intentar todo lo posible en el campo, sin balón. Sabemos que vamos a estar sin balón mucho tiempo, pero tenemos muchísima calidad, que cuando tengamos el balón, que aprovechemos nuestra oportunidad.
Oye, Cocho, la última, un guiño al Levante. Eres el único jugador de la competición que juega en segunda. Está demostrado que esto no va de categorías, sino de futbolistas, porque estás haciendo un torneo enorme.
Sí, exactamente. Las categorías son por algo. Me ayudó muchísimo estar en segunda división. Se aprende muchísimo y nada, voy a seguir aprendiendo mucho para ayudar sea el Levante o sea mi selección, y nada, seguir mejorando y seguir creciendo todos los días.
Gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Las palabras de Georgi Kochorashvili, el jugador del Levante y de Georgia, que como
grande.
Os podéis imaginar, Juanma, está
grande,
feliz y exultante.
Muy bien, pues nosotros también estamos felices y exultantes.
Qué bien hablan, además. Macho.
Muy bien, es que claro, lo que decía Lama. Una cosa, titular rápido del partido, Javi.
Bueno, sobre todo el final, Juanma, me quedo con el final, que ha sido la pitada tremenda e histórica que le ha pegado su afición, que iban todos de rojo en la grada al equipo cuando ha ido a saludar, se han tenido que meter rápidamente al vestuario, y Carrasco, con el que hablábamos después del partido.
Pero dices la afición de Bélgica.
Sí, la afición de Bélgica, claro. Una pitada tremenda a su equipo.
A pesar de clasificarse, le han pitado a los belgas.
Sí. pitada, y Carrasco, que te decía que hemos hablado con él después del partido y que hablaba del cuadro por el que van a ir tanto España como Francia, como Portugal, como Bélgica.
Lo más importante es poder seguir en ese torneo y estamos felices.
Yannick, por aquí, mira, ahora os toca Francia, en el cuadro vuestro también parece que está Portugal, España, Alemania, el cuadro de la muerte, ¿no?
Sí, la verdad que es el lado, vamos a decir, entre comillas, el más complicado, pero se ve que en este torneo no hay partidos fáciles. Hay muchos equipos que terminaron segundo, tercero, que...
Son las declaraciones de Carrasco en el micrófono de la cadena COPE. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, pues decía uno, revelación de futuro. Georgia marcará gol en los primeros 5 minutos y se encerrará atrás. España chutará 40 veces a la portería georgiana, pero habrá un gran portero que lo parará absolutamente todo. Por lo tanto, vamos preparando el equipaje que nos volvemos a casa. Ibiza nos espera.
Ey.
A mí tampoco me gusta el rival. Georgia sale muy bien al contraataque y Mamardashvili es un grandísimo portero. Peter Lim se está frotando las manos. Menos mal que los jugadores no son tan cagones como vosotros. Si vamos a una Eurocopa y nos da miedo Georgia, mejor nos quedamos en casa. ¿Quién esperaba? ¿Es Andorra? Otro decía, tengo...
No estaría mal Andorra, ¿eh? No estamos, no. ¿Eh?
Tengo el vuelo, tengo vuelo y hotel para Colonia desde que pitó el final del árbitro contra Italia y no hay manera de conseguir una entrada. Luego dirán que nos comen en afición, pues normal. Más chapuzas en la Eurocopa. ¿Cómo puede ser que Países Bajos y Austria, que jugaron ayer en fase de grupos, si ganan en octavos vuelvan a jugar entre sí en los cuartos de final? Es surrealista. Y otro oyente decía, para los que dicen que España no tiene gol, solo ha habido 2 selecciones que han marcado más goles que la nuestra. En la fase de grupos, Alemania 8 y Austria 6.
12 y 10, mensaje importante a esta hora. Voy a coger el agua, Gemita Santos.
Sí, nuestro agua en el partidazo, el agua de la selección, el agua de Cabreiroa, que es el fuego de la roja que ya suena en el partidazo. Porque este fuego es el que nos está llevando a triunfar en la Eurocopa. Cabreiroa, el agua que nace del magma, es el agua oficial de la selección española de fútbol, la llama que empuja a nuestra selección. Ahora puedes coleccionar todas sus botellas con la imagen de los jugadores y las jugadoras de la selección. Las imágenes de Pedri, de Rodri, también de las chicas, como te digo. Este agua, no paramos de beberla en el partidazo. El agua de la selección Cabreiroa, el fuego de la roja.
Señor, estamos en el partidazo. Vamos a bajar un poco la velocidad, que hemos estado, llevamos aquí 41 minutos, dale que te pego, hablando, analizando, vamos a, un poco, venga, balón al suelo y hacer radio, vamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Sandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Con esto los amigos imaginarios, mi hija, claro, pues la llevamos a guardería muy pequeñita porque trabajábamos los dos. Total, que mi hija ya un tiempo pues me hablaba de sus amigos de clase, pues Pedro y tal, pero me hablaba especialmente que su muy amiga era Carmen Peta Personal. Le puso nombre y apellido. Terminaron la guardería, hicieron una orla y yo buscando la tal Carmen Peta Personal para invitar al cumpleaños de mi hija, además en junio, a que no hay ninguna Carmen Peta Personal.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. La Liga, la Champions, la Euro, amistosos, entrenamientos. Los profesionales del fútbol no paran. Y los de la obra y la reforma tampoco. Para ponértelo más fácil, en Leroy Merlin tienes muchas formas de comprar. Puedes hacerlo en leroymerlin.es, en la app o por teléfono en el 913-940840. Leroy Merlin, ahora más pro.
Esas latas de cerveza se reciclan sin pereza. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. ¡Ecoembes!
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.